fácil desviarse.
Algunos mensajes, si nos metemos en tema. En el cementerio central, Panteón Nacional, está el corazón de Garzón conservado. Interesante.
¿Corredor?
Bueno, no quise meterme en qué Garzón, pero bueno, interesante. El perro se llamaba Fouquet, como el de Jaime.
Está la historia de Fouquet.
Y cuando hacíamos maniobras de cuerdas, el perro las cagaba. Sí. Alguien que obviamente estuvo en el Capitán Miranda.
Texto, a ver. Texto recordatorio de sí. Fouquet. Oficial.
Sí.
Para Nico, más que nada, ¿no? Que era el que criticaba el embalsamamiento de perros heroicos del Uruguay. A quienes nos tocó recibirlo como cachorro durante un frío invierno del 87, alistando el viaje por la primera vuelta al mundo, recordamos con cariño ese momento y todos aquellos cuando el alegre y juguetón cachorro nos acompañaba con buen o mal tiempo, en momentos de alegría y también de melancolía y tristeza. Ahí estaba él. Tampoco olvidamos su impaciencia para desembarcar al arribo de un nuevo puerto cuando ansioso esperaba la planchada lista para lanzarse a tierra. Era amigo de todos, aunque también tenía sus predilectos. Quizás algún viejo tripulante de cubierta o algún cocinero. Mirá, Nico, ¿qué te parece? Fouquet, el perro heroico de la Armada Uruguaya.
Una más,
y el Nico. Recordatorio.
La policía tiene embalsamado el perro Zorro, Zorro su nombre, que participara en varias acciones policiales con éxito. Murió acuchillado por un delincuente. Y a Venancio Flores también lo embalsamaron para el velorio, que fue en un cajón vertical con el muerto de pie. Ahí tenés. Y finalmente, la actuación de Nico, una estrella ante tanta luctuosidad. Te damos entonces la palabra, Nicolás Batalla, que te la ganaste.
Bueno, es por una aclaración. Uh-huh. Roxana Corbrand, sí, ex precandidata a la presidencia por el Partido Nacional, no cree, como mal dije yo en el bloque anterior, que la calle Pou deba ser el único candidato a la presidencia del Partido Nacional.
Bien.
¿Está?
No, empiezan a haber divergencias.
Esto no lo dice ella, pero uno podría decir, bueno, si ya lo intentó una vez, quizás lo pueda intentar de nuevo. Uh-huh. Y en ese caso podría tener una contrincante, la calle Pou, en la interna del Partido Nacional.
Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la Armada, sobre las OPB. Ahora hay una noticia que se agrega al mundo de la Armada, Nico, que capaz que la comentamos más adelante. Pero
metamos. Ah, bueno, sí, claro, sí. Claro.
Separémoslos tanto.
Pero separémoslos, sí, tanto.
Quieren separarlos tanto.
Bueno, no sé, vos ayer, ordenar la información.
Sí, vamos a la cronología. Ya. Capaz que ayer fue el momento donde los medios empezaron a hablar de este tema. Fuerte, ¿o no?
Sí, a ver, son dos cosas que se dieron en paralelo o simultáneo. Uh-huh. Y a priori no tienen ninguna vinculación, a priori.
Claro.
Pero podemos mencionar lo de hoy porque es verdaderamente importante. Hoy, como saben, hubo Consejo de Ministros, pero allí no estaba participando ni la ministra de Defensa, Sandra Lasso, ni el viceministro Joel Rodríguez. Según explicó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, lo que ocurría era que en ese momento la ministra y el subsecretario estaban en el Comando General de la Armada, que estaba ubicado en el puerto de Montevideo, porque está la posibilidad de que allí haya restos de desaparecidos. De hecho, la justicia cauteló el subsuelo del Comando General de la Armada porque la información que le llegó al Ministerio de Defensa es que podrían encontrarse precisamente restos de desaparecidos durante la pasada dictadura. Ese fue el anuncio que hizo Jorge Díaz al término de la reunión del Consejo de Ministros, y que por esa razón no estaban ni Joel Rodríguez ni Sandra Lasso. Obviamente es una información que eventualmente hay que seguir
sí, está en desarrollo.
Analizando, está en desarrollo. Eso respecto a la información que se tuvo hoy. Ayer el revuelo tenía que ver con otra cosa. El primero en publicarlo fue Eduardo Preve en su cuenta de Twitter. De hecho, la ministra de Defensa hoy hace una entrevista con Sarandí y felicita a los periodistas por la velocidad con la que comunicaron la información, porque de hecho no estaba sustanciada todavía las medidas que se estaban tomando. Hoy el Observador abunda un poco más sobre el asunto en sus notas de primera hora de la mañana. Básicamente es que el gobierno sancionó a 4 jerarcas de la Armada por razones de comportamiento y el Ministerio de Defensa está evaluando hacer una investigación administrativa. Esto viene a cuenta de un grupo de trabajo que fue creado por la propia Sandra Lasso para recopilar información sobre el acuerdo con el astillero español Cardama, que es el que está, con el cual Uruguay firmó el contrato para la construcción de las famosas OPB, las patrulleras oceánicas, y cuyo acuerdo, o por lo menos alguna de las partes de ese acuerdo, están bajo investigación, no una investigación administrativa, sino una investigación de la propia ministra, porque hay aspectos que no le terminan de cerrar al ministerio, y algunos de esos podemos pasarlos a explicar ahora. Sigo leyendo un poco la nota del Observador que da cuenta de esto. Son 4 jerarquías de la Armada que van a tener arresto a rigor por entre 15 y 30 días como consecuencia de su comportamiento ante las actuaciones de este grupo de trabajo que dispuso el ministro de Defensa. La sanción más dura recae sobre el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien va a cumplir 30 días de arresto a rigor en el Comando de Infantería de la Marina en el Cerro. Y según las actuales autoridades, esto es porque brindó información falsa al contestar sobre lo que se llama el segundo hito del contrato con el astillero español Cardama, que es el que va a estar encargado de la construcción de los buques. También hay otras personas que están bajo una situación similar, con arrestos de 15 días. Por ejemplo, el contraalmirante, Miguel de Sousa, que es director general de finanzas de la Armada, el capitán de navío Marcelo da Silva, que fue jefe de gabinete bajo la comandancia de Wilson, y el contraalmirante Jorge Ruiz, que es director general de material naval. O sea, estás hablando de una parte importante de las jerarquías de la Armada. De hecho, varios de los nombres que están en carpeta como eventuales posibles comandantes en jefe de la Armada, que en este momento están siendo parte de una investigación y que en este momento están bajo arresto, en algunos casos porque entregaron información tarde en las solicitudes de información que se hizo con el marco de esa investigación, y por otro lado, porque se entiende que se faltó a la verdad. Hay por lo menos un par de casos en los cuales el ministerio entiende que se le faltó a la verdad a la ministra, o mejor dicho, al equipo que formó parte de la investigación dispuesta por la ministra.
Claro, que el ministerio entiende que eran los oídos de ella en esas reuniones.
Exactamente. Y en esos casos está el propio Wilson, o sea, que fue el comandante en jefe de la Armada hasta que cambió el gobierno. No es cualquier integrante de la Armada. ¿Por dónde viene esto? Y podemos empezar a escuchar lo que decía la ministra Lasso en una entrevista que dio esta mañana en Sarandí, explicando por qué conforma este grupo de trabajo, cuáles eran las dudas que ella tenía y por qué conformó este equipo. Vamos a escuchar lo que planteaba.
Apenas asumimos, encargué a integrantes de mi equipo a que conocieran qué estaba el proceso de la construcción, en el entendido que tenía que tomar decisiones a corto plazo, porque usted sabe que se iban cumpliendo hitos ante los cuales había que entregar sumas de dinero importantísimas. Estábamos hablando de un total de 98 millones de euros y hitos que iban de alguna manera siendo dinero importante que iba saliendo en esto. Bueno, eso, así surgieron versiones de que el ex comandante en jefe de la Fuerza de la Armada, Jorge Wilson, había liberado el pago del segundo hito del contrato. Entonces yo esperé que llegara el expediente, usted sabe cómo son estas cuestiones administrativas, a mis manos para resolverlo, en definitiva, ¿no? El 20 de marzo nos informan que el pago se había liberado definitivamente y no era una decisión que pasaba por el ministerio, ¿no? Sino que efectivamente se habían pagado los más de 8 millones de dólares respectivos. Bueno, yo entiendo que no se podía, no podía pasar que se tomen decisiones por personal del inciso sin el consentimiento de la ministra de Defensa Nacional.
Lo que está diciendo Sandra Lasso ahí es que ella el 20 de marzo se entera de que la Armada había pagado lo que corresponde al segundo hito, ahora lo podemos explicar, sin su consentimiento. O mejor dicho, sin ella darse por enterado. Y esto es así. El contrato de, digamos, la historia de las OPB y cómo se llega a la definición del astillero Cardama es una historia larga. No vamos a entrar en todos los detalles, pero fue una historia larga, no solo la historia del astillero, sino de cuáles iban a ser los barcos a ser comprados. Esto viene de 2014, cuando se define ya el gobierno, el Frente Amplio, con acuerdo con todos los partidos que se quería comprar. Uruguay precisaba, la Armada precisaba patrulleros oceánicos. Eso, bueno, nunca se instrumentó. Y Javier García, como ministro de Defensa, asume con ese compromiso. Se hacen una serie de llamados. Gana una empresa china que oferta por determinados barcos. Eso, en determinado momento, el gobierno lo deja sin efecto porque entiende que la empresa china estaba poniendo, ofertando por un precio mayor al que tenía reservado el gobierno para poder hacerse cargo de esos patrulleros. En el medio se habían dado presiones de parte de Estados Unidos. Fue muy comentado en determinado momento una reunión de la Embajada de Estados Unidos con el presidente de la Comisión de Defensa del momento, que era Daniel Camí, donde se les mostraba la inconveniencia de que se comprara tecnología militar o armamento militar a China por parte de Estados Unidos. Bueno, sea por lo que sea la razón por la cual eso quedó sin efecto, se dejó esa compra. China no digamos, la empresa china no participó más. Después se termina, luego de varias idas y vueltas que no voy a enumerar, se termina yendo por un por una compra directa a el astillero Cardama, también envuelto en cierta polémica porque hay quienes dicen desde la Armada que Cardama no se dedica a hacer este tipo de barcos, nunca hizo un barco como este o como estos, porque serían dos patrulleros oceánicos. La cuestión es que eso avanzó, se fue a firmar un contrato, se precisaban ciertos avales, eso demoró muchísimo más tiempo del que tenía que demorar porque la empresa estaba atravesando una situación económica que le impedía conseguir los avales para decir que tenía respaldo económico para poderse hacer cargo de la construcción de esos barcos. En determinado momento, casi un año después de lo que estaba establecido, termina, a partir de ciertas prórrogas que se fueron dando, se termina concretando el acuerdo y el contrato con el astillero Cardama. La lógica, y voy a resumir muchísimo, básicamente era Cardama iba cumpliendo determinados pasos, determinados hitos, y esos hitos se iban liberando partidas de dinero. La primera fue con la presentación de los avales, eso implicaba desembolso de dinero. Hay una discusión ahí, en la cual no me voy a meter ahora, a propósito de si eso estaba cumplido o no estaba cumplido. La cuestión es que se hizo el primer pago, está el contrato, etc. Y hay una discusión sobre el segundo hito. El segundo hito, la empresa lo sostiene que lo cumplió, pero lo cumple sobre la transición. Digamos, lo termina de concretar sobre fines en el mes de febrero, ya casi cuando estaba para asumir el nuevo gobierno. Lo que dice Lasso en ese momento es que ella cuando asume escucha voces que le dicen que el segundo hito no estaba cumplido y que sin embargo se iba a liberar el dinero.
Decían que estaba cumplido, pero en realidad no estaba cumplido.
Exacto. El segundo hito es la cuaderna, es lo que se llama, es la cuaderna maestra. No vamos a entrar en los detalles de qué.
¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? Con disculpas de las fuentes que me lo explicaron en innumerables ocasiones. El segundo paso es la cuaderna maestra. Y lo que ocurre es que cuando se firma el contrato, parte del contrato implicaba que Cardama contrataba. O sea, el astillero que construye la empresa contrata una empresa calificadora que es la que va asegurando que los pasos se van cumpliendo y que todo se va haciendo de acuerdo a cómo debe ser la construcción de un barco.
Pasando raya y para resumirlo un poco, básicamente el acuerdo que tiene el Estado uruguayo con esta empresa es que ellos van haciendo la construcción y se van dando pasos. Y a medida que se van dando esos pasos, los hitos, se le paga.
Se va pagando.
Y hay una empresa separada que está haciendo como una auditoría y cuando cumple los pasos te dicen, se cumplió.
Exacto, algo así, que es una empresa que a priori está contratada a pedido de la Armada. Es la Armada la que pide cuál es la empresa calificadora. Eso es lo que te dicen desde el gobierno pasado, entonces desde el gobierno anterior. Lo que dicen es, bueno, se cumple el paso, el Carrama viene con la certificación de la calificadora y a partir de eso es que se libera el dinero. Este paso se cumplió sobre el final del periodo anterior, pero hay quienes entienden y tienen argumentos que yo no puedo evaluar como sólidos, pero están muy fundados, de que ese paso no está cumplido debidamente. Y esa era parte del ruido del cual escucha la ministra Lasso, que estaba arriba de la mesa. Y pasa lo siguiente: el 11 de marzo va a desayunos informales y se le pregunta por este asunto, en ese contexto en el cual se sabía que la empresa había dicho que estaba firmado el hito, y estaba la duda de, bueno, si se iba a pagar o no se iba a pagar por el segundo hito. Vamos a escuchar lo que decía Lasso al respecto en desayunos informales.
Frente a lo que sería el segundo hito.
Ahí está, por eso.
No nos consta que ese segundo hito se haya cumplido como para hacer efectiva esa segunda entrega, que además asciende a 28 millones de euros. Nosotros estamos convencidos de que ese dinero es dinero público, por eso, aún de este lado del mostrador, sigo siendo doblemente cuidadosa con ese tema. Sabemos.
Ahí está Lasso diciendo, bueno, está esa preocupación, queremos ser cuidadosos con el dinero, estamos hablando de el valor son más de 80 millones de euros, 82 millones de euros, el primer hito creo que correspondía al 10%, el segundo hito también iban a ser 8 millones de euros más, era por otro 10%, y ella dice, bueno, sabemos que estamos frente al segundo hito, tenemos dudas, queremos analizar si efectivamente se cumplió, porque queremos ser cuidadosos con los dineros públicos. Ahí le preguntamos, ¿se pagó? ¿Eso ya se pagó? Y esto responde la ministra. Cardama, ya hubo un primer desembolso, llamémosle el primer hito, y ahora Cardama estaba reclamando el dinero por el segundo hito, que usted dice que entiende que todavía no se cumplió. ¿El gobierno uruguayo pagó ese dinero?
¿El segundo?
Sí. No se ha pagado eso.
No.
Bien. No. Y no se va a pagar hasta que entiendan que eso se concretó.
Acá se va a controlar absolutamente cada paso, que esté la famosa cuaderna, que haya algo que indique que vamos a tener en un plazo que ya... Yo no puedo decir otra cosa. Hasta ahora no se ha cumplido ningún plazo.
Entiende que hay gente que se favoreció, que se puede estar... No. Eso fue el 11 de marzo. El 20 de marzo la Armada paga.
O sea, que escucharon a Lasso en desayunos informales.
No, yo
dijeron, che, muchachos, nos atrasamos el pago.
Eso sería más grave si la escucharon, porque
ahí dicen, no pagó, bueno, incluso está diciendo por qué no pagó.
¿Qué es lo que pasa con esto? Es... El gobierno anterior, en el contrato, básicamente, y por disposición del ministerio, se le pasa la potestad de pagar. Quien termina pagando a partir del avance de los hitos es la Armada, no es el Ministerio de Defensa, es la Armada. Y lo que se hizo fue, llegó sobre fines de febrero Mario Cardama diciendo, yo cumplí con el segundo hito, acá está la certificación del hoy, que hay una discusión a propósito de si eso tiene las firmas que requiere o no tiene las firmas que requiere, porque se entiende que no se cumplieron algunos pasos que son necesarios para que la cuaderna maestra esté, pero bueno, la discusión es esa la que está planteada, yo no puedo entrar en el fondo de esa discusión porque me excede. Y se libera una carta de crédito a partir de la cual la Armada puede pagar. Ya la potestad de pagar estaba en la Armada, y lo que se sostiene del gobierno anterior era... No había otra que pagar. La empresa llegó, cumplió el hito, tiene la certificación que nosotros mismos pedimos, como en ese caso fue la Armada, que pedimos que determinada certificadora fuera la que fuera avalando que estos pasos se cumplieran, no quedaba otra que pagar. Lo cierto es que para el gobierno actual fue una sorpresa enterarse de que la Armada era la que iba a tener la potestad de pagar, y no solo eso, sino que el dinero viajó, y viajó cuando la ministra estaba interiorizándose a propósito de ese proceso. De hecho, y ahora podemos escuchar otra parte de la entrevista de esta mañana en Sarandí con Sandra Lasso, diciendo de por qué entiende que, por ejemplo, Wilson, en ese momento, comandante en jefe de la Armada, en reunión con ella, le termina mintiendo a ella en la previa de que ella asumiera como ministra de Defensa.
Pero yo tuve una reunión
sí.
con el por entonces comandante.
Uh-huh.
Entre las consultas que se hicieron consultas que tenían que ver con esto. No se nos mencionó. Esa reunión fue a las 4 de la tarde, cuando el grupo pregunta si se había, por qué no lo había informado a la ministra que asumía al día siguiente o a los dos días, se le responde que no había firmado todavía la orden. Cuando nosotros llamamos a la Armada, la orden había sido firmada al mediodía.
Claro, claro. Ahí, por ¿bien? Eso.
A esa reunión que está aludiendo Lazo es una reunión entre ella y Wilson el 27 de febrero, o sea, dos días después iba a terminar asumiendo como ministra. Entre otras cosas, ella le pregunta a propósito, según su relato, según lo que cuenta en esa entrevista, de qué era lo que ocurría con la compra de las OPB, justamente porque estaba esa discusión de si se había conseguido o no el segundo hito. Y Wilson no le cuenta, según ella, de que la disposición del pago, la carta, de que él ya había dado la orden de que la carta de crédito se liberara en favor de la Armada en la medida que ya se había cumplido el segundo hito. Por eso entiende, entre otros aspectos, que ahí se le faltó la verdad a la ministra. Claro, no era ministra todavía, era en realidad una senadora de la República, había sido presidenta de la Comisión de Defensa, no era una ministra en funciones, pero es parte de lo que entiende que se le faltó la verdad.
Es parte de la explicación de por qué lo sancionaron a Wilson.
Exacto.
Por ese episodio y después por el episodio posterior donde sale públicamente, por ejemplo, la ministra a decir que no se pagó y 9 días después se efectiviza el pago.
Bueno, eso no sé cómo se está ponderando uh-huh. en el Ministerio de Defensa, el hecho de que ella dé una expresión pública a propósito de que tiene dudas todavía si hay que liberar el pago o no y que la Armada igual lo haga. Lo uh-huh. cierto es que eso existió. Pues entiendo que el argumento de no, nosotros no estamos mirando todas las intervenciones públicas de la ministra en la medida que no haya habido una orden expresa. No, digamos, eso no estuvo arriba de la mesa. Hoy en Sarandí le preguntaban si ella había dado una orden expresa de que no se hiciera el pago, y lo que ella decía era ella estaba esperando el expediente. En realidad ella, por lo que uno deduce de ahí, se sorprende con que la Armada pueda haber pagado, hecho el pago de manera directa. Lo que sí es claro es que no estaba, digamos, uno podía intuir en la Armada que el espíritu no estaba en hacer ese pago en ese momento. Pero eso es terreno de suposiciones. Todo esto no va sobre el fondo del asunto, que es el contrato justamente con Cardama y cómo se viene sustanciando eso. Es más bien de cómo se han comportado ante la jerarquía del Ministerio de Defensa en cómo la información que se les ha dado y los tiempos en los cuales se les ha dado. Estos, digamos, son sanciones que devienen de cómo no han colaborado con la investigación y no por el contrato en sí mismo, lo cual no quita que después termine habiendo una investigación administrativa, que hoy el observador decía que era una posibilidad que eso ocurriera. Sí,
es pero como afirmar la cadena de mando de alguna forma, ¿no?
Sí. Sí. Sí.
Nos están discutiendo el tema de fondo del el contrato, si se cumplen los plazos, etcétera. Lo que están diciendo es, no estás informando las cosas en tiempo y forma, por lo cual, guarda arresto.
Uh-huh. Exacto. Si vos hablás con el gobierno anterior, lo que te dicen es, el contrato se firmó, está la calificadora te va siguiendo adelante cada uno de los pasos, no había otra que pagarles y lo que se había dispuesto era que la Armada pague, pero la Armada no paga porque se le antoja, la Armada paga en la medida que se le presenten los avances que va certificando la calificadora Lois. Hay otras fuentes de la Armada que dicen, no, esos pasos, por las cosas que se han hecho hasta ahora, es imposible que se cumplan y que se haya podido cumplir el segundo paso y es imposible que se llegue con los tiempos que están establecidos, es imposible que el astillero construya las OPB en los tiempos y con los costos que prometió porque estaba en una situación económica muy, muy difícil, porque faltan un montón de estudios que no están, porque falta que algunas empresas o se empezó muy tarde con el contrato en relación a lo que estaba previsto, digamos, hay una serie de irregularidades que se señalan, digamos, por lado de fuentes de la Armada que han sido críticas con este proceso. Lo cierto es, por otro lado, que el proceso va para adelante y que la, no está arriba de la mesa, por lo menos la ministra no lo ha manejado de esa forma, dejarlo sin efecto. Lo que se está haciendo es tratando de investigar parte del proceso, pero en el camino apareció esto de situaciones de falta a la verdad, según entiende el ministerio, y falta de colaboración con eso. Más allá de esto otro, que fue la sorpresa de que en determinado momento la ministra había dicho vamos a esperar a ver si efectivamente se cumplió el hito, y la Armada...
Por su parte se cortó sola y pagó.
Él se cortó sola, vos lo podés leer por un lado, bueno, se cortó sola porque la ministra estaba diciendo algo y vos fuiste en contra de esa voluntad. La otra es, bueno, en realidad fue una decisión que ya se había tomado en el gobierno anterior, que se había dispuesto el pago. Y eso estaba simplemente instruyéndose y no había otra que pagar.
Era una ahí depende cosa burocrática.
De a qué gobierno, de qué lado del primero de marzo te paras.
Claro, sí. Pero el arresto, en definitiva, es justamente porque entienden que hizo la orden de pago sin el consentimiento de.
Bueno,
sin el conocimiento explícito de.
El arresto es porque la información que les han transmitido en estas reuniones no ha sido. Fidedigna, entiendan que básicamente les han en algunos aspectos les han mentido y porque no han colaborado en tiempo y forma con la investigación. Todavía no hay nadie que yo sepa sancionado porque vos liberaste el pago, porque ahí está la otra discusión que también es interesante. En este momento, el encargado de despacho, que se dice, no es el comandante en jefe de la Armada, porque no hay un comandante en jefe de la Armada, el encargado de despacho, el que está haciendo, digamos, el subrogante, por alguna forma, es Elizondo. Hay seis nombres que están arriba de la mesa en este proceso como eventuales comandantes en jefe, que son los contraalmirantes, pero hay varios que están observados por distintos aspectos vinculados a este proceso. Entonces, también en el medio lo que vos tenés es un pequeño juego de tronos a propósito de quién termina siendo el comandante jefe de la Armada, con varios nombres que aparecen por alguna forma señalados también porque formaron parte de un proceso que el Frente Amplio lo ha visto de manera muy crítica.
Sí, y en este contexto rematamos con la noticia de último momento, que es la medida cautelar de la justicia para... se cauteló el subsuelo del Comando General de la Armada ahí en el puerto de Montevideo ante la información de que podría haber restos desaparecidos enterrados allí durante la pasada dictadura, nada más ni nada menos. La Armada por partida doble en las portadas en los últimos días. Vamos a escuchar un temita. Gracias, Nico, por el informe de batalla. Y...
No es un informe, leí dos notas.
Ahí está, sonando. ¿Lo tenés? De la primera época de las pelotas, del disco, el primer disco del año 91, Corderos en la Noche, en este caso una versión en vivo, el Bocha Sokol en vocales, haciendo Bombachitas Rosas. Hablar
es fácil desviarse.